A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo seguimos pendientes de la vacuna. Es curioso, como si nos hubiéramos acostumbrado casi... Ni miramos los datos de contagios ni de muertos, por cierto. Hoy se han notificado oficialmente casi 300 muertos más. Ahora todos nos centramos en dos cosas. La incidencia acumulada. ¿Y qué es la incidencia acumulada? Pues la proporción de personas que enferman en un periodo de tiempo concreto, en este caso, 2 semanas. ¿Qué mide? ¿Por qué es importante? Porque cuanto más alta sea, más riesgo hay de que el virus circule por ese territorio. Sirve para medir el riesgo de control o descontrol de la pandemia. Además, al acotarlo en 14 días, se puede ver la rapidez con la que se propaga el virus. En todas las comunidades, salvo Castilla y León, están por debajo de la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. El objetivo es llegar a Navidad con una incidencia de 25 casos. ¿Es factible esto? Nadie lo puede asegurar, pero hay comunidades que se acercan a los 200. A ver... Quedan 4 semanas para Navidad, hay que recordarlo. Por eso, una vez más, hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual. Por cierto, hablando de responsabilidad, los ciudadanos podemos hacer más. Te pongo un ejemplo. Hoy hemos vuelto de Canarias. Ayer te estuvimos contando el drama de la llegada de inmigrantes en directo. Lo estábamos viendo. Bueno, pues hoy, cuando hemos aterrizado, hemos podido comprobar cómo se nos olvidan las normas automáticamente. Claro, a la hora de desembarcar hay que hacerlo por orden, casi casi por asiento, por fila, según te van indicando las azafatas, es lógico. Te piden permanecer sentado, bueno, pues en el vuelo de vuelta, nada más tomar tierra, mucha gente, pero mucha, se han levantado por su maleta, para adelante, para atrás, por el pasillo. Las azafatas han tenido que llamar la atención uno a uno, varias veces, hasta que se sentaran. Algo tan obvio y tan sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay quien sigue sin tomarse en serio esta situación y quien se pasa las normas, por básicas que sean, por el forro. En este punto, una pequeña mención a uno de mis héroes, como tantos sanitarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestro amigo Fran Castillo ha estado desde el comienzo, desde marzo, en primera línea. Hace 2 semanas... le pilló el bicho en esa provincia de Soria donde trabaja, donde patrulla. Ha estado luchando contra él, ya está mejor, está saliendo, se recupera, pero esta tarde cuando hablábamos con él me decía: la gente no sabe lo malo que es esto. No hay mejor vacuna que pasarlo. No avisa y si te coge te destroza. Así que mi sargento, un abrazo y sigue siendo tan fuerte como siempre. La segunda cuestión de la que se habla es el plan de vacunación. ¿Cómo, cuándo y quién se va a vacunar? Hoy hemos conocido más detalles del plan contra el coronavirus. La idea es que toda la población esté vacunada a final de verano en España. Todo queda dividido en 15 grupos, varias fases. Si nada se tuerce, todo apunta a que en enero los primeros españoles recibirán las primeras dosis. ¿Quiénes serán? Pues, lógicamente, unos 2,5 millones de personas y entre ellos residentes en residencias de mayores y personal sanitario, sociosanitario, discapacidad. El resto del personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados también. Esta es la primera fase que concluirá en marzo. Los demás estamos incluidos en otros 14 grupos, hay 15 en total, que todavía no se han detallado. Los criterios que se están siguiendo, más o menos los apunta el ministro Salvador Illa.
La forma en que se priorizan estos grupos se hace en base a 4 criterios. El riesgo de morbilidad grave y mortalidad de cada uno de estos grupos, el riesgo de exposición que tienen a la enfermedad de estos grupos, el riesgo de impacto socioeconómico de estos grupos y el riesgo de transmisión.
¿Qué pasa con los demás? Lo que sabemos es que los mayores de 65 años, personas en grupos de riesgo, que vivan o trabajen en entornos cerrados, mujeres embarazadas o personas vulnerables, serán los siguientes, ya en la fase 2, es decir, entre marzo y junio. Bueno, aún habrá una tercera fase, la última, que es cuando previsiblemente se vacunará, nos vacunaremos el resto de la población. ¿Cuándo? Pues a lo largo del verano del año 21. En total, España va a tener a su disposición 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones de habitantes. Es decir, habrá vacunas, ojalá, habrá vacunas para todos.
Todos los expertos a los que hemos consultado piensan que la mejor decisión es que la vacuna sea una vacuna voluntaria. En nuestro país tiene una tradición buena y positiva en materia de vacunación. Este año hemos visto incrementos muy notables del 40% de media en la vacunación de la campaña de la gripe.
Es voluntaria, sí, pero es importante que todos nos vacunemos, ¿eh? Solo con una vacunación masiva podremos alcanzar un punto en el que desaparezca la pandemia. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por toda esa gente que quieres, a la que puedes contagiar y que seguro que estamos deseando abrazar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo parece indicar que Trump acabará dejando la Casa Blanca por su voluntad. No sabemos cómo lo hará, si hará falta la intervención de los servicios de inteligencia, pero lo último que sabemos es que Trump reconocerá su derrota cuando el colegio electoral, el encargado de certificar la victoria del ganador, vote por Biden. Eso sí, lo hará a regañadientes, porque sigue manteniendo que ha habido fraude en las pasadas elecciones.
Va a ser una cosa muy difícil de hacer porque sabemos que hubo fraude masivo, pueda o no con este aparato que se mueve tan rápido, porque el tiempo no está de nuestra parte. Todo lo demás sí, los hechos están de nuestra parte, fue un fraude masivo. Claro que sí, lo abandonaré, ciertamente lo haré, y además lo sabéis.
Hasta el 20 de enero queda mucho tiempo, o así piensa Trump, que sigue calificando a Estados Unidos como un país del tercer mundo tras este presunto fraude masivo. Pues lo ha estado presidiendo en los últimos años. El traspaso de poderes empieza a ser una realidad. Los funcionarios de la agencia de administración actual ya se coordinan con el equipo entrante de Biden, que ya se prepara para gestionar lo que puede venir en su próxima legislatura. Hace algunos días empezó a dar detalles de su nuevo equipo.
Vamos a tener a la primera mujer al frente de la comunidad de inteligencia, el primer latino e inmigrante en dirigir el Departamento de Seguridad Nacional y una diplomática pionera en las Naciones Unidas.
Como secretario de Estado, su ministro de Exteriores Biden ha elegido a Anthony Blinken, un estadounidense que lleva 20 años como asesor suyo. Es cercano a la Unión Europea, donde cursó estudios secundarios, y en su presentación cuenta que será necesario hablar con el resto de los países del mundo.
No podemos resolver todos los problemas del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación, su colaboración. Pero también confianza, porque Estados Unidos todavía tiene una mayor capacidad que cualquier país del mundo para unir a otros a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.
Controlar la pandemia, intentar volver a la normalidad gracias a la creación de una vacuna, recuperar al país económicamente, mejorar la situación de Estados Unidos en el mundo y apaciguar los problemas de racismo dentro de sus fronteras. No está mal como agenda, ¿eh? Son algunos de los retos que tiene por delante el nuevo presidente. Por eso hoy nos preguntamos, ¿quién? ¿Cómo es el equipo de Biden? El 20 de enero, Joe Biden tomará las riendas de la primera potencia del mundo. Se convertirá a sus 78 años, 7-8, en el presidente con más edad en acceder al cargo. Él mismo ha reconocido que será un presidente de transición, aunque no descarta un segundo mandato, estaría bueno. Veremos cómo estará de salud, porque cuando termine esta legislatura tendrá 82 años. Vamos a intentar analizar cómo será su nuevo equipo, que tendrán que afrontar los problemas del racismo, el paro, la política exterior, la pandemia, la post-pandemia. David Alandete, corresponsal de ABC en Estados Unidos y colaborador de este programa. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, en líneas generales, ¿cómo ves el equipo de Biden, por lo que sabemos?
Es un equipo que Para que tengas una idea, ha incendiado a la izquierda del Partido Demócrata. Esperaba algún gesto como nombrar a Susan Rice, que estuvo de consejera de Seguridad Nacional con Obama, como jefa de la diplomacia. Y es un equipo técnico y yo diría que centrista de momento. Gente que ha trabajado desde hace décadas con el actual vicepresidente. Y sobre todo, Ángel, gente que conoce Washington muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Es gente que viene de trabajar tanto en el Capitolio como en la Casa Blanca, como en Foggy Bottom, donde está la diplomacia. Uh-huh. Y es un contraste muy grande con el equipo de Trump, que eran todos outsider, gente de fuera.
Vamos por nombres propios. La vicepresidenta. ¿Cómo es? ¿Cómo la ves?
Es una centrista dentro del Partido Demócrata, perdón. Ella es experta, como tú bien sabes, en cuestiones de ley y orden. Era fiscal en San Francisco. Se consideraba la derecha del Partido Demócrata en las primarias y es alguien que, digamos, tiene mucho poder porque, como tú muy bien has apuntado antes, Biden está mayor, tiene la agenda muy limitada, es un hecho. Y es alguien que va a tener mucho poder en los próximos meses.
Hablamos de doña Kamala Harris, que no lo he dicho. Hemos escuchado a Blinken, que será el nuevo secretario de Estado. ¿Cuál es el mensaje político que intenta transmitir con este nombramiento? ¿Más proeuropeo, quizás?
Bueno, sí, ciertamente más proeuropeo, más a favor del diálogo con adversarios como Irán. Blinken es un técnico. Ya fue subjefe de la diplomacia en los últimos meses de Obama. Y es alguien, digamos, que ha sido muy bien recibido por parte de los diplomáticos porque ha sido una temporada, la de Trump, bastante movida. Primero con Tillerson, que era un magnate, era un empresario del petróleo, y después con Pompeo, que era un senador republicano, ¿no? Y tras el perfil político viene un perfil técnico. Es cierto que está causando inquietud entre los republicanos porque es alguien que fue arquitecto del acuerdo nuclear con Irán. Y sobre todo, más importante, alguien que estuvo muy implicado en el levantamiento parcial del embargo a Cuba.
Uh-huh. ¿Quién queda, por saber así, de ese primer staff? Lo digo porque parece que se quedan fuera nombres demócratas importantes.
Sí, desde luego han quedado de momento... ya tenemos los perfiles más importantes. Tenemos secretaria del Tesoro, que es Janet Yellen, tenemos... consejero de Seguridad Nacional, que es Jake Sullivan. Tenemos embajador ante la ONU. Los principales nombres están ya ahí. Y es gente desconocida porque era todo, como decía, perfil técnico, gris. Gente que venía de trabajar con Biden desde su tiempo de vicepresidente. Ha quedado fuera de momento, Ángel, la izquierda del Partido Demócrata. No ha tenido ningún espacio, por ejemplo, Elizabeth Warren, que es la musa de la izquierda del partido junto con Bernie Sanders, ni otra gente que compitió en las primarias, y esto quiere decir que Biden va por libre, y que Biden va... O sea, él ha intentado enviar un mensaje a los republicanos de que nada de dar un volantazo después de la era Trump, que ha sido una era muy ideológica, con una gran carga política en la administración, no quiere ir al extremo contrario, ¿no? Sino que quiere negociar con los republicanos porque, como tú bien sabes, siguen controlando estos el Senado.
Oye, y la última. Leí esta mañana una información sobre Donald Trump. Decía algo así como, no voy a agarrarme, me iré sin resistirme. ¿Qué iba a hacer? ¿Agarrarse atarse a la cabecera de la cama? ¿Atarse con un cinturón al árbol de Navidad? Se va, ¿no?
No, desde luego, desde luego. Y el hecho de que tuviera que aclararlo el presidente quiere decir mucho, no solo de cómo es él, sino también de cómo es la relación que tienen los medios de comunicación aquí con él. Desde luego que si Donald Trump pierde, lo dijo él ayer, se va a ir. No tomaba preguntas de la prensa desde antes de las elecciones y ayer, tras hablar con las tropas por la festividad de Acción de Gracias que tuvimos ayer, dijo lo obvio, ¿no? Por supuesto que si los compromisarios dicen que he perdido, pues me voy a marchar, ¿no? Dice mucho esto de, aparte de... el carácter y la personalidad de Trump, de la demonización activa también que hay de su personalidad. Es una persona racional a pesar de todo y desde luego no se va a quedar en un búnker en la Casa Blanca, no tiene ningún sentido, ¿no? Y él ya sabe cuál es la fecha, Ángel, lo sabemos todos, el 14 de diciembre, cuando los compromisarios se reúnan y digan ha ganado Biden, que es lo que va a pasar, porque mira, hace unos minutos nos ha llegado una resolución de Pensilvania de que otra demanda suya se ha desestimado. Entonces él lo sabe y el 14 de diciembre dirá, pues sí, me voy. Lo que no está claro, Ángel, es si irá a la inauguración y a la toma de posesión. Eso no se sabe porque es Trump. Pero desde luego no se va a quedar en la Casa Blanca si no le quiere nadie, ¿no?
Está claro. David Alándete, gracias, compañero, cuídate.
Gracias a ti, igualmente.
Chao. Bueno, el panorama se va aclarando poco a poco. Sigue la incertidumbre sobre cómo será, lo decía David, ese traspaso de poderes. Queda por saber cómo de fácil lo van a tener los demócratas para hacer y deshacer a partir de enero. El control del Capitolio ha quedado en el aire porque la mayoría del Senado depende de 2 escaños en Georgia. Si los republicanos pierden la segunda vuelta que tendrá lugar en ese estado el 5 de enero, Biden y su partido tendrán el control absoluto al menos durante 2 años, a partir de ese momento y hasta la siguiente vez que se vote. Un hombre que conoce bien esta situación es el profesor Rafael Domingo, experto en Derecho Global en la Universidad de Atlanta, la capital de Georgia. Profesor Rafael, buenas noches, buenas tardes allí, ¿no?
Buenas noches, encantado. Sí, Universidad de Emory, que es la de Atlanta. Sí, porque aquí hay muchas universidades, pero sí, es la de Emory.
Es cierto. Sí. ¿Es humo o hay algo a lo que agarrarse en tanto entramado legal que ha promovido Trump y su equipo estas últimas semanas?
Bueno, yo creo que ya, yo diría que desde hace 5 minutos con la última resolución de Pensilvania, ya son 30 los pleitos perdidos por Trump y ya Giuliani le ha dicho, esto está, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces yo diría que esta batalla está totalmente perdida, que además los republicanos no quieren que Trump continúe con esa batalla porque entonces se puede perder las elecciones del 5 de enero aquí en Georgia, que son muy importantes para ganar el Senado. Creo que hoy se puede decir ya abiertamente que Trump se ha rendido y que ahora mismo lo importante es ganar el 5 de enero las elecciones del Senado, porque todos los nombramientos que se han hecho estos días tienen que ser confirmados por el Senado. Claro. Entonces es muy distinto tener en una América que está totalmente dividida, creo que no sería bueno en este momento tener un Senado demócrata, una Casa de Representantes demócrata, un presidente demócrata y todo demócrata. Eso se puede ir de las manos, ¿no? Biden lo está haciendo muy bien. Tiene en este momento el 70% del apoyo de los americanos frente al 70% que está en contra de Trump después de las elecciones, diciendo, bueno, lo estás manejando bien, es una persona sensata y lo que quiere es moderar el país. Y para moderar el país busca un acuerdo con los republicanos, no con Trump, y luego un acuerdo dentro de su partido, porque, bueno, pues el Partido Demócrata está también totalmente dividido y él es moderado, ¿no? Este es un poco el juego. Él se da cuenta de que si pierde en Georgia, que puede perder perfectamente, va a necesitar de los republicanos, ¿no? Entonces aquí hay una tensión enorme.
Claro, iba a preguntar precisamente si la estabilidad del país, la gobernanza, no sé si la palabra es la adecuada, de Estados Unidos en los próximos años, depende de esos escaños de Georgia.
Bueno, Estados Unidos es un país demócrata, pero tiene un órgano que se llama Senado, que recuerda al Senado romano, porque está copiado de ahí, que es el de los patricios. Son 100 personas, por tanto 50 y 50 para ganar. Ahora mismo tiene 50 los republicanos y tienen 48 los demócratas. Y entonces, este Senado es el que confirma los nombramientos de todas estas personas que se han nombrado ahora, confirma los nombramientos del Tribunal Supremo, o sea, es el que confirmó hace poco a Amy Barrett, como es sabido, y por eso se ha ido al Tribunal Supremo, que ya está en manos de los conservadores. Entonces, tiene un poder fáctico enorme. Y depende, además, cada estado nombra a dos senadores. Por tanto, Nueva York tiene 2 senadores, como tiene 2 senadores Utah, un estado tan pequeño como Maine, ¿no? Entonces, eso hace que el Senado sea profundamente blanco. O sea, de los 100, pues yo diría que 90 son blancos, 4 pueden ser afroamericanos, y 4 asiáticos, y 3 hispanos. O sea, vamos, no me salen las cuentas, pero más o menos.
Sí,
¿no?
Sí,
entonces,
más o menos.
¿Qué es lo que sucede? Que todo ahora mismo está dependiendo de ese Senado. Y en Georgia fue tan ajustado, porque Georgia siempre ha sido republicano, pero se está yendo hacia lo demócrata, ¿no? Claramente, porque Atlanta está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos votos ahora mismo son necesarios. Tiene que haber una segunda vuelta porque nadie ha conseguido más del 50% de los votos, ¿no? Mayoría. Entonces, por eso, segunda vuelta el 5 de enero y ahí nos la jugamos. ¿Quién va a ganar? No se sabe. Yo diría, no se sabe, porque de los 2 candidatos son 2 puestos y por tanto son como dos carreras distintas, ¿no? 2 puestos, 2 contrincantes distintos. Entonces, en uno Tenemos al que está ocupando ahora mismo la sede, es un baptista predicador que está en el mismo sitio que estuvo Martin Luther King. Y por tanto es una persona afroamericana y con un peso muy grande en la ciudad. Representa, pues, hombre, lo que es todo el mundo afroamericano de aquí, ¿no? Y frente a una mujer de 50 años casada con el jefe de la bolsa de Nueva York.
Caramba.
Y que vive aquí, que represente como la nueva burguesía de Atlanta, pues ella tiene un patrimonio, ella, no sé, su marido, ella, de 135 millones, ¿no? Bueno, viven a 4 kilómetros de distancia, ¿no? Son como las dos Georgias, ¿no? La Georgia de la persona con dinero que llega y ve que Estados Unidos es el, bueno, pues es el sueño americano, frente a la persona que ha estado sufriendo pues todo, bueno, todo el tema racial, etcétera, etcétera, ¿no? Pues... yo creo que va a ganar el baptista. Y entonces eso hace que tenga un voto más del Partido Republicano, ¿no?
Pues hablaremos para entonces, profesor, hablaremos para entonces y quedamos pendientes porque la batalla continúa, sigue siendo apasionante y hablaremos de esa futura gobernanza en Estados Unidos. Nunca se me olvidará, por cierto, ese viaje que hice en coche entre Atlanta y Savannah. Qué curioso es ese estado de Georgia. Profesor Rafael Domingo, de la Universidad de Emory.
Encantado,
Hablamos gracias. Más adelante. Gracias, profesor. Chao, chao.
Siempre estaré con vosotros en la COPE.
Adiós, buenas noches. Chao. En cuanto se supo que Biden ganaría las elecciones, a este lado del charco, pues todos comenzamos a preguntarnos qué cambiaría en la relación entre Estados Unidos con España, por supuesto con la Unión Europea. Todo el mundo coincide en que debería ser para bien, por lo menos visto desde aquí. José Ignacio Torreblanca, analista, politólogo, pocos conocen este tema como él. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Para bien? Una opinión personalísima. ¿Todo esto está siendo para bien?
Sí, desde luego. Es decir, que la hostilidad de Trump por lo que representa el proyecto europeo ha sido conocida y la ha manifestado no solo verbalmente como era él o como es él, sino a través de, por medio de políticas concretas que han hecho mucho daño a los intereses europeos. El acuerdo nuclear con Irán, que era algo en lo que los europeos empeñamos muchísimo tiempo y esfuerzo, y fue uno de los grandes éxitos de varios altos representantes de la Unión Europea. Él lo dinamitó por completo. Procesos de paz en Oriente Medio, en Siria, ha sido tremendo el abandono que hizo de los kurdos después de haber resistido frente al Daesh, el Estado Islámico, etcétera. Es decir, que sin duda alguna supone un alivio enorme para Europa el que Trump se retire. Otra cosa es lo que venga luego, pero de momento el dejar de hacer todas esas cosas tan negativas que estaba poniendo en marcha Trump en las instituciones multilaterales, abandonando la OMS, dejando la financiación de los programas de refugiados, un montón de cosas que en absoluto coincidían con los intereses vitales de la Unión Europea en muchísimos ámbitos.
Se me ocurren dos más, el Brexit y el cambio climático.
Bueno, Farage y él son los dos ganadores de toda esta nueva tecnología de encuestas, digital, todos aquellos escándalos de manipulación de la opinión pública por medio de perfiles psicológicos avanzados. Es decir, Trump fue el primero. Obama ganó sus primeras elecciones con tecnología digital, pero Obama ganaba las elecciones movilizando el voto. Trump las ganó suprimiendo o invitando a la gente a no votar, especialmente afroamericanos. Y Brexit tiene mucho de eso también, ¿no? De movilizar los odios, la polarización y todo esto. O sea que los dos son muy iguales en esa tecnología electoral perversa de movilizar lo peor de cada instinto electoral.
Qué interesante. Oye, mirando hacia el lado español, aunque las magnitudes macro del comercio mundial sean las que son, Estados Unidos es el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea. Aranceles, ¿va a ser automático?
Bueno, ahí tenemos una relación un poco complicada. Desde luego hay cosas que Trump ha hecho que han sido terribles y que no tienen ninguna justificación. Pregúntaselo a los productores de aceitunas, ¿no?, andaluzas, que simplemente porque Trump quería apoyar a sus bases californianas, ha sacado del mercado estadounidense a cientos de familias andaluzas que exportaban sus productos allí, y España ha tenido una queja constante porque ni siquiera como era Trump se ha molestado en ir a la Organización Mundial del Comercio a, bueno, si tienes un problema, pues trátalo, dinos qué es, pero era una cosa muy como era él, muy unilateral y muy descarada en el sentido ese de proteger sus propios intereses dándole igual lo que fuera. Nuestras empresas del automóvil también en México, que exportaban a Estados Unidos, también han tenido ahí problemas y han mirado nuestros fabricantes de componentes. Es decir, ha habido una política comercial donde Trump, en ese estilo abrasivo suyo, ha visto todo como un juego suma cero, lo que gano yo es lo que pierdes tú, no entendiendo que en el comercio pueden beneficiarse todos cuando los mercados crecen, ¿no? Y a partir de ahora yo espero, y creo que somos muchos los que esperamos, que todo eso cambie. Es verdad que los demócratas ya no son lo que eran, los demócratas no son ya partidarios del libre comercio ni los acuerdos comerciales. Esa es la gran incertidumbre que nos toca ahora, que ya nadie parece ser partidario ni en la izquierda ni en la derecha, ni en demócratas ni republicanos de libre comercio, y eso no es fácil para España, que es un país que necesita externalizar, internacionalizar.
Claro. Y la última, Torreblanca, hablando con Estados Unidos desde España, hay que hablar de defensa, de seguridad, toca renovar las bases de Morón, de Rota, digo yo que eso casi casi es automático, ¿no?
Sí, ahí hay algo que, fíjate, que en un país donde nos estamos echando los trastos a la cabeza, parece que hay una guerra incivil constante entre partidos, Zapatero, Rajoy, ahora con Sánchez, las bases son sagradas. La base de Rota y las bases de Morón son puntales defensivos de toda la Alianza Atlántica y de la estrategia estadounidense. En Morón están las tropas que protegen todo el África subsahariano y las embajadas. ¿Os acordáis del asalto a la embajada en Trípoli, ¿no?
Sí, sí.
En Bengasi, perdón. Y ahí están esas fuerzas operativas de reacción rápida de los marines, que son fundamentales para Estados Unidos. Y en Rota está el escudo antimisiles, que es fundamental tanto de disuasión con Rusia como con Irán. Ningún gobierno ha tocado eso, ningún gobierno lo va a tocar. Y en el fondo eso nos ha salvado de aquello que Trump quiso hacer al principio, de usted tiene que pagar y gastar el 2% en defensa porque si no le voy a poner la proa y se va usted a enterar. España, cuando pone Morón y Rota encima de la mesa, Estados Unidos, incluso con Trump, dice, vale, ustedes son un aliado fiable y me voy a olvidar de si gastan más o menos, porque con esa aportación que hacen ustedes a la seguridad occidental y a la de Estados Unidos en particular, tengo suficiente. Por lo tanto, ahí hay muy buena relación, una relación que desgraciadamente yo creo que ningún gobierno la capitaliza y la hace visible porque parece que tiene miedo de que se sepa, pero es algo de lo que estar orgulloso porque somos un aliado de primera fila de Estados Unidos en esos temas.
Es cierto, qué interesante. Gracias, Nacho Torreblanca, como siempre, por el capote.
Nada, un encantado saludo. De estar contigo. Un abrazo.
Cuídate, adiós, adiós.
Adiós.
Hoy hemos analizado el equipo, las grandes líneas de Joe Biden a partir del mes de enero. Un equipo que tendrá que solucionar problemas como el racismo, la pandemia. Como digo, todo a partir de mediados del primer mes del año que viene, cuando se celebre la investidura. Lo que no sabemos es siquiera si Donald Trump irá al traspaso oficial del poder.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
¡llévate una Rebequita, por si refresca!
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sí, Balduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Balduero, un arte.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como hacemos todos los viernes, repasar lo más destacado de la semana. La actualidad manda y comenzamos por la noticia de esta jornada, que es el fin, por ahora, de las negociaciones entre BBVA y Banco Sabadell para su fusión. Estas entidades comunicaban esta mañana a la CNMV que no han llegado a un acuerdo sobre el canje de acciones, es decir, el precio a pagar. Una ruptura que no se esperaban los expertos. Santiago Carbó es catedrático de la Universidad de Granada.
Ha sido una sorpresa para todos los analistas y para mí también, un proyecto de fusión que tenía toda la lógica económica y financiera. En un contexto de tanta incertidumbre por la pandemia y por los numerosos retos del sector, esta operación tenía bastante sentido económico y además que iba a generar ahorros importantes.
El BBVA habría ofrecido 2.500 millones en efectivo por el Banco Catalán, que ha considerado que la cifra es baja. Además, tampoco se han puesto de acuerdo sobre el reparto de cargos en el banco resultante de la fusión. Lo contaba en Herrera en COPE el profesor José María Gay de Liébana.
Ha sido un tema seguramente, bueno, el canje de acciones, ¿no? La llamada ecuación de canje, que es lo, como usted decía, el precio que se reconoce a cada una de las partes. Y luego también imagino que debe haber algún tema del poder, de cómo se distribuyen las cúpulas del poder, ¿no?
Cancelada la operación, las opciones que barajan ambas entidades son radicalmente distintas. El BBVA mantiene que está interesado en una recompra relevante de acciones y dice que de momento está cómodo con su participación del 50% en la filial turca Garanti Bank. Mientras, el Sabadell ya se ha anunciado, que pone a la venta su filial británica TSB y que se centrará en el mercado español. Miguel Ángel Bernal es profesor de la Fundación de Estudios Financieros.
Yo creo que vamos a ver más fusiones. Incluso en esas fusiones pues puede entrar perfectamente, digamos, en las parejas nuevamente el Banco de Sabadell, pero podríamos ver nuevos movimientos.
A la espera de esos nuevos movimientos en el sector bancario de nuestro país, la bolsa ha castigado al Sabadell, que ha caído un 13,5%, y ha premiado al BBVA, que se ha revalorizado un 5%. Enseguida vamos a repasar este y otros asuntos de la semana. Antes, resumen económico en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por esa guerra fiscal abierta tras el pacto de Esquerra con el Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que si Cataluña quiere armonización fiscal, que baje los impuestos.
Desde la COE, su presidente Antonio Garamendi asegura que en este momento no tiene sentido un incremento de la presión tributaria y aboga por una armonización a la madrileña. Lo más alucinante en lo del PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, está de acuerdo en avanzar en la igualdad impositiva, pero ojo, para el resto, no para el País Vasco ni Navarra. Recuerda, ya se sabe, el concierto económico.
Las ventas del comercio minorista cayeron un 2,4% en octubre.
Las pequeñas cadenas facturaron un 15% menos y las ventas de las tiendas de proximidad descendieron un 7%. Subieron mucho las ventas de alimentación y de equipamiento para el hogar y bajaron ropa y calzado. El comercio electrónico se dispara un 40% en lo que va de año.
España pierde 6.800 millones de euros y 54.000 empleos por culpa de las falsificaciones.
Los jóvenes son los que más adquieren productos falsos. Ropa, cosméticos, tecnología son los sectores más afectados por estas copias. Además, en plena pandemia se unen los productos sanitarios y medicamentos falsificados, ojo, con el riesgo que ello conlleva para la salud.
El gasto en pensiones se sitúa en noviembre en 9.955 millones, un 2,2% más que hace un año.
Desde junio no para de crecer la factura de estas prestaciones y eso a pesar de que, debido a la pandemia, el número de bajas sigue aumentando, un 14% más que hace un año. También sube la pensión media, que es de 1.017 euros.
Hasta octubre, el déficit del Estado se disparó un 883%, hasta los 56, sí, hace, hay que leerlo dos veces, casi un 1000%, básicamente, hasta los 57.700 millones de euros. Esto supone el 5,2% del PIB.
Ese boquete inmenso se debe al incremento de los gastos por el coronavirus y también al descenso de los ingresos. Destaca, sobre todo, la caída del 35% en la recaudación de sociedades. Las empresas, claro. En cuanto al IVA, se ha ingresado un 11% menos.
Y el Banco Central Europeo descarta cancelar la deuda pública acumulada durante la pandemia.
Se pronuncia así después de que Italia deslizara la posibilidad de condonar las deudas contraídas por los estados de la eurozona. Sin embargo, desde esta institución monetaria consideran que esto iría en contra de los tratados de la Unión y que tendría efectos muy negativos. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Adiós, chao. Vamos ya con el repaso a esta semana económica, como todos los viernes, con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ahora entraremos en detalle, pero ¿alguna vez nos había salido tan caro a los españoles que se aprobaron unos presupuestos? Digo, en lo económico, pero si me apuras, hasta en lo moral y en lo ético también.
Fíjate, a mí casi que me duele más, y mira que vengo del mundo económico, pero casi me duele más esta segunda parte, porque es cierto que cesiones a unos y a otros, sobre todo a otros, ¿no? Sobre todo al nacionalismo y al País Vasco, a Cataluña, en inversiones, pues siempre hemos visto, ¿no? Tanto cuando gobernaba el PP como cuando gobernaba el PSOE. En esta ocasión no solo es eso, sino que además tenemos a los populistas en el propio gobierno, con lo cual ya se está gastando mucho más en casi todas las partidas, pero lo peor es lo moral, ¿no? A mí ver cómo se aprueban estos presupuestos con quien quiere romper España y a cambio de qué, no solo en materia económica, ¿no? Sino que luego tienes pactos en otras muchas cosas, como es la educación, pues a mí me duele mucho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Noticia del día. No hay boda por ahora entre el BBVA y el Sabadell. ¿Tú crees que es definitivo?
Pues yo, fíjate, creo que no. Vamos, soy de las que no me lo creo. La semana pasada, yo creo que lo estuvimos comentando, tuvimos un foro, a veces un foro financiero, y es verdad que ahí ya el CEO de BBVA dijo, bueno, no, la operación no está cerrada, lo único cerrado es la venta del banco en Estados Unidos, entonces tenemos ese dinero ahí, pero la operación con Sabadell no está cerrada. Yo pensé, sinceramente, que era simplemente para bajar el precio del Sabadell, que había subido casi un 30% en apenas dos días. Yo, sinceramente, sí confío en una reconciliación, porque es una operación que tiene sentido, porque le interesa a Sabadell, pero al final también le interesa a BBVA, ¿no? Porque yo creo que, bueno, BBVA tiene ahí el problema, a ver qué pasa con la crisis reputacional cuando acabe todo el tema Villarejo, y bueno, en Turquía las inversiones también, el Banco de Turquía también tiene mucho riesgo ahí, o sea que, bueno, veremos a ver cómo acaba la cosa.
La polémica de la semana ha sido la armonización fiscal, que es un eufemismo como otro cualquiera para decir que son los impuestos. Vamos, por favor. ¿Cómo crees que puede explicar el PSOE si es que lo consigue hacer? Decía esta mañana Herrera la foto de Susana Díaz con Otegi o con Rufián. Yo me imagino al candidato que sea cuando se presenten por Madrid, a Fernández Vara, a García Page, ¿qué van a decir?
Claro, pero si es que es surrealista que tengas que pactes con un partido independentista que lo que quiere es tener agencia tributaria propia, que quiere tener impuestos propios, subirlos y bajarlos como les dé la gana, que RC venga a decir que nos suban los impuestos a los madrileños y que encima el gobierno les diga, muy bien, nos parece estupendo. Pues mira, en fin, me parece surrealista y además con unos argumentos que son totalmente falaces. Es mentira que Madrid sea un paraíso fiscal. Es mentira que lo único que se quiera es beneficiar a los ricos, porque yo les recuerdo a los señores socialistas actuales que fue el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero quien en 2008 quitó el impuesto de patrimonio que ahora quieren que Madrid recupere, que luego lo pusieron en 2011 por la crisis. Pero vamos, en ese momento es que te prometo que yo recuerdo al señor David Taguas, fallecido ya, llamarme al periódico y decirme, creo que estabas tú entonces, no sé si estabas tú aquí dirigiendo el periódico, pero yo recuerdo perfectamente, o fue al año siguiente, cuando por ahí.
Si fue con Zapatero, por ahí.
Pues yo recuerdo que nos llamaron al periódico, vamos a mí personalmente, explicándome por qué el Partido Socialista proponía suprimir el impuesto de patrimonio, que decía que era un impuesto que solo anacrónico, que solo pagaban las clases medias, que los ricos hacían ingeniería fiscal y metían sus bienes inmuebles y sus dineros en una sociedad y que no pagan impuestos. O sea, que vengan ahora a decirme que es que esto es, porque es que Madrid tenemos aquí un paraíso fiscal.
Un último tema de la semana, Yolanda, antes del dato. Los desahucios, la prohibición de desahucios hasta mayo, ¿eso es ideología, eso es demagogia o tiene su lado humano que es verdad?
Vamos a ver, el lado humano lo tiene y en un momento, o sea, durante la principal crisis, o sea, cuando hemos estado confinados, que no se podía salir a la calle, lógicamente no vas a echar a nadie a la calle. Yo creo que los propios, pues ya no solo los bancos, los caseros, o sea, si tú tenías un piso alquilado y tenían problemas, yo creo que la gente ahí ha sido bastante humana. El problema es que esto se quiera extender y te dicen de momento, bueno, hasta mitad de año o hasta no sé cuándo o hasta siempre. Entonces ahí lo que haces es, por un lado, fomentar que nadie alquile su casa, porque dices, oye, si luego no me van a pagar y no voy a poder echar estos señores de aquí ni con agua caliente, pues en fin, o sea, tú como gobierno, tú como ayuntamiento, pues por supuesto tienes que facilitar vivienda momentánea para los momentos en los que la gente lo está pasando fatal, pero a partir de ahí no puedes obligar desde luego a nadie del sector privado a que si un señor no le paga no pueda echarle a la calle. Y incluso en el sector, al final, es también injusto con respecto a las personas que estamos ahí pagando nuestra hipoteca, trabajando para conseguir esto, y decir, no, a la mitad de la población se la regalo y a los otros, en fin, trabajando como negros para poder pagarnos nuestras viviendas.
Como ejemplo no está mal.
Pues sí.
Nos vamos al dato. El dato es el 30%. De los productos que se venden un viernes como hoy, ¿qué pasa?
Pues lo que pasa es que nos está diciendo la OCU que el 30% de los productos que se están vendiendo no solo no están rebajados, sino que están a precios más altos que hace unas semanas, ¿no? Según un estudio que han hecho, analizando 2.500 productos de 85 establecimientos, el 30% de esos productos han subido en los últimos días. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado.
¿Qué podemos hacer los consumidores?
Pues probablemente ya es un poco tarde, ¿no?, para averiguar si lo que vamos a comprar está más caro o más barato que hace un mes, pero desde luego lo más inteligente, y sobre todo si no lo has hecho en esta ocasión de aquí en adelante, de cara a próximas rebajas, es que, bueno, veamos lo que nos hace falta, lo que queremos comprar, lo miramos como un mes antes, y luego, si lo vemos rebajado, que también es verdad que hay muchas cosas rebajadas y muchas gangas, pues lo compramos, pero cuidadito que hay muchas cosas que no se rebajan.
Aparte del día, o como termómetro, un Black Friday, ¿se recupera, se reactiva el consumo, Yolanda?
Hombre, yo creo que un poquito sí. Es verdad que este Black Friday va a ser muy especial, que probablemente no se batan los récords de los años anteriores, pero yo creo que en un momento como el actual, que estamos con los confinamientos, con desánimos, esto que es verdad que es una tradición importada de Estados Unidos, pues mira, puede servir para impulsar algo el consumo y en un momento como este, pues mira, bienvenido sea y ojalá sirva eso para provocar unos ingresos extras al sector del comercio, que no lo está pasando muy bien, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Adiós. Chao, chao. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes, momento para sentarnos en la butaca o en el sofá, ponernos cómodos, disfrutar de los estrenos y recomendaciones para este fin de semana. Jerónimo, José Martín, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Primera recomendación para este fin de Hillbilly, una elegía rural.
Tú tienes que decidir, ¿quieres ser alguien o no? Te prometo que voy a hacer lo mejor. Tienes derecho a tener vida. Solo importa la familia en esta perra vida.
Adaptación de la famosa obra autobiográfica de J.D. Vance. ¿Qué tal pinta tiene, Jero?
Pues mira, muy buena, me ha gustado bastante. Esta es de las que se estrena en algunos cines, viene en plataforma también, porque es de las que pueden optar a los Oscars. Te recuerdo de Ron Howard, que es el director, ha hecho películas como Apolo 13, Una mente maravillosa, Cinderella Man. O sea, es un especialista en epopeyas, que aquí es más la epopeya de la vida corriente de unos hillbillies. Hillbillies se ha convertido en un seudónimo de paleto para designar a los habitantes de una zona de los Apalaches, en concreto este tipo, que es real y es muy famoso, porque este se hizo a sí mismo lo que cuenta su infancia durísima, no conoce a su padre, su madre es alcohólica, la abuela le saca adelante como puede y él acaba también ayudando a su madre y convirtiéndose en uno de los mayores expertos del mundo en capital riesgo. O sea, es un tipo de Harvard, Yale, estudió en Ohio. Su nombre real es James Donald Banum y su libro, este libro, que se tituló así, ha sido un bestseller. A mí me ha gustado mucho porque él es cristiano, se ha convertido al catolicismo, que eso no lo cuenta la peli, el año pasado, y claro, los valores son los del perdón, la reconciliación, la importancia de la familia, no hay que dejar tirado a nadie y hay que ayudar, pues eso, primero es la madre o la abuela la que te saca adelante y luego eres tú el que tienes que sacar a tu madre, ¿no? Muy buena, muy buena. ¿Qué pasa? Que es republicano él y entonces cierta crítica la ha dado para el pelo simplemente porque estamos en época electoral, ya postelectoral, se supone.
Sí, pero el ambiente está como está.
Claro, claro, entonces, pero es un peliculón como un piano porque la abuela es Glenn Close, la madre es Amy Adams y el chaval Gabriel Basso que interpreta al J.D. Vance es estupendo y hay una cantidad de valores ahí humanos espléndidos, o sea, y una visión, digamos, de cierta sociedad en Estados Unidos que es muy útil para ver lo que ha pasado y lo que está pasando en Estados Unidos, vamos.
Otro estreno del fin de semana. Iré donde tú vayas.
Me gustaría que acompañaras a tu hermana.
Por supuesto que no. Hace un año que no nos ven. Comemos juntas sin saber qué decirnos durante una hora y pretendes que hagamos cuatro de viaje. ¿Cómo estás, viejito?
¿No os alegráis?
Sí. ¿Qué pasa? Nada. Pues vámonos.
Cuenta la historia de un jubilado que quiere acompañar en coche a su hija que sueña con ser cantante, pero aparece el cáncer por ahí en medio, Jero.
Sí, efectivamente. Y entonces le pide a la otra hermana, que se llevan fatal las hermanas, que la acompañe ella y que no le diga que tiene cáncer. Entonces ya te puedes imaginar el conflicto. Quiere ser en concreto corista de Celine Dion, y la otra son dos hermanas muy diferentes y es la típica tragicomedia o dramedia francesa muy bien llevada por Geraldine Nakache, que es la protagonista, además es la que canta. Es su tercera película como directora y hay que decir que van creando la familia, que es otra familia artista, porque su hermano es Olivier Nakache, que es el codirector de Intocables, de Especiales, de Chez la Vie, o sea, está muy bien, esta no es tan potente como las películas de su hermano, pero es muy maja también por la reconciliación de ellas, el padre es encantador, intenta ayudarlas, son las típicas mujeres además que han pisado fuerte y se han quedado un poco solas, ¿no? Y esa hermandad femenina está muy bien trabajada, el protagonista Patrick Timsit es sensacional y junto a Geraldine Nakache está Leita Becky, con lo cual de dos películas que llevamos, dos bastante animantes y sobre todo sobre el papel de la familia, que es importantísimo, sobre todo en época de crisis o en crisis humanas como las que describen las dos.
Vamos ahora con uno de los estrenos más esperados de la temporada española, Álex de la Iglesia, 30 monedas.
Las 30 monedas de Judas.
Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza.
No tienen ni idea de dónde se están metiendo.
Una serie de terror, 8 capítulos, disponible a partir del próximo lunes 30 de noviembre. Y una curiosidad, se estrena un día 30, se titula 30 monedas. ¿Es casualidad, Jero?
Bueno, no, seguro que no, porque como además está el demonio por medio, es un follón de mucho cuidado, se ha desatado el auténtico Álex de la Iglesia, o sea, el día de la bestia, el de la comunidad también, ¿eh? Y ha cogido Pedraza, este municipio de Segovia tan precioso, y lo ha puesto patas arriba con una historia que es como el código de Da Vinci a lo hispano y a lo bestia. Es como es él, ¿eh? O sea, barroco, desmesurado, perpéntico, violentísimo, gore, en algún momento también con un tratamiento del sexo demasiado explícito, en mi opinión, en algún momento es más para adultos. Ahora bien, se toma en serio el tema de la religión católica. El protagonista es Eduard Fernández, que está genial, el padre Vergara, que viene quemado por todos los lados porque ha estado 2 años en la cárcel por haber hecho un exorcismo en el que murió el chaval al que se lo hizo. Pero claro, los demonios que salen en la película son reales. Y entonces da mucho yuyu toda la película, y el protagonista es él, y se habla de la persecución religiosa en la guerra civil y de la persecución de los cristianos en el Oriente Medio, que tú y yo lo hemos citado alguna vez.
Y yo lo he visto.
Y tú lo has visto en directo, claro. Sí. O sea, quiero decir que tiene sus puntos de interés, porque, en fin, al leer de la Iglesia, que recuerdo es licenciado en periodismo por la Universidad de Deusto, es un tonto, habla de temas muy reales y de una sociedad que es el tema, digamos, publicitario de la película. El mal siempre tiene un precio. Y señores, si nos dejamos llevar por los demonios, pues podemos acabar, pues como acaba Pedraza en la película esta. Es divertida, vamos.
Vamos a correr un poquito, Jero. Se estrena un drama de corte familiar, Black Beauty.
Dicen que los caballos te eligen.
Los rescates tienen un límite.
No puedes vender a Beauty.
Ella me salvó la vida.
¿Cómo puede un caballo salvar a una persona?
Yo no quiero 100 caballos, solo quiero uno.
Adaptación de una novela de Anne Sewell que se escribió, ojo, hace 1877, ¿no?
Sí, y es la autobiografía de un caballo. En el original me parece que es un caballo, que es una yegua, que acaba ayudando a una chica que se ha quedado sin padres por un accidente de coche. De nuevo, la búsqueda de la familia y de raíces, de vínculos, ¿no? Está muy bien llevada por una directora que se llama Ashley Abbis. Es bonita, es para toda la familia, es de estar de animales, que está bastante bien. Y una curiosidad, en el original la voz de la yegua, que es quien narra la historia, es Kate Winslet. Está muy bien la peli, sobre todo la parte final es maraventuras, porque una vez que pierden, digamos, a la esta, pasa por diversos destinos hasta que a ver si el destino de nuevo las une, ¿no? A las dos protagonistas. Es buena peli, está bastante
casi,
bien.
Casi tipo test. Érase una vez.
¡Yo soy Pan, dios de los bosques!
Te convertiremos en una señorita de verdad. Alicia, a todos nos ayuda a tener un poco más de valor de vez en cuando.
No tenemos por qué hacernos mayores, nunca jamás.
La peli imagina que Peter Pan y Alicia del País de las Maravillas eran hermanos, Jero.
Sí, de nuevo otra historia familiar, aquí más caótica. Se le ha ido un poco de las manos a Brenda Chapman, que es la codirectora del Príncipe de Egipto y de Brave, dos grandes películas. Tenía Angelina Jolie y tal. No está mal, o sea, se deja, tiene un punto de interés porque es muy preciosista y tiene como cosas muy imaginativas, pero abarca mucho y aprieta poco, ¿eh? Es una película más bien fallida, érase una vez. Pero bueno, la depresión de la madre, el padre pobre, un poquito Dickens, muy pre-navideño todo, o sea que... Pero es mejor la otra, ¿eh? Es mejor la del caballo.
Con la que está cayendo en estas Navidades, como encima nos hundamos un poquito más.
Sí, pues eso, o sea, por eso te digo, es más animante Black Beauty, aunque empiece también en plan depresivo, ¿no?
Y como cada fin de semana, Jero, en 13 también podemos ver grandes películas, apuntamos para el sábado. Lincoln.
Nadie es tan querido como tú por el pueblo.
No puedo acabar esta guerra hasta que logremos curarnos de la esclavitud. Soy el presidente de los Estados Unidos, investido de un poder inmenso.
Steven Spielberg, año 2012.
Bueno, magnífica película en la que recuerda esta figura histórica potente. Republicano, por cierto. Fueron los republicanos quienes abolieron la esclavitud. Luego la vida da muchas vueltas, pero, en fin. Y luego, a veces, haciendo trampitas, como se ve en la peli, que a mí me parece muy buena, entre otras cosas porque recuerda un concepto que es el derecho natural por encima de cualquier ordenamiento, y que hace referencia a los derechos humanos. Es un peliculón que ponemos a las 14:45 con Daniel Day-Lewis, que también protagoniza el siguiente, El último mohicano, nada menos, de Michael Mann. Después ponemos...
Peliculón.
Desapariciones, que es un magnífico western de Ron Howard, precisamente con Cate Blanchett y Tommy Lee Jones. Y luego Australia, que a mí me gusta bastante, de Baz Luhrmann con Nicole Kidman y Hugh Jackman. El domingo, cine español, divertido, El alma se serena y Estoy hecho un chaval, con Paco Martínez Soria. Y luego dos westerns de John Wayne muy buenos, Alaska, Tierra de Oro y El último pistolero. Y para acabar el fin de semana, Clint Eastwood, con Licencia para matar, también delante de la cámara, y La jungla humana, dirigida por Don Siegel. O sea, muy buena propuesta, como casi siempre, en 13.
Es verdad, claro que sí. El cine, las series, 13 con Jerónimo José Martín, como todos los viernes. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Adiós, chao. Julio César Herrero, hoy viernes, nos trae un sonido. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Sí, te traigo un sonido. Mira, es este. Es el sonido del mar que escuchasteis ayer y antes de ayer. El mar que baña unas islas, que trae vida, que escupe cuerpos.
Mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú.
No hay un Atlántico, ni un Cantábrico, ni un Mediterráneo. Son un solo mar con distintos nombres. Y no hay blancos, ni negros, ni orientales. Son una sola raza con distintos nombres. Qué envidia este fin de semana con alguien mirando al mar. Y qué terrible.
Teniendo lo que vimos estos días atrás allí en Canarias, asomándome por las rocas del muelle de Arguineguín, te puedo asegurar que yo tenía miedo. Entre el viento, el frío, al otro lado del muelle, los 1000 marroquíes ahí apiñados, yo miraba hacia la inmensidad y el negro del Atlántico y yo decía, joder, qué miedo estar ahí, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
Eso, imagínate, estar ahí sin ver dónde llegas, todo oscuro y casi en invierno. Y sin saber si vas a llegar finalmente a puerto.
Mi sensación fue de miedo anoche, de verdad que sí. Gracias, Julius.
A ti, buen fin de semana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una de...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca. Vamos.
Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio todo pasa en COPE.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 3 veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola. líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.